Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos, esto sigue siendo Onda Madrid y nosotros los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y los que están votando en nuestra cuenta de Twitter, en arroba Buenos Días OM, creo que siguen siendo los oyentes, ¿no,
sí,
Carlos?
Claro, bien, por supuesto, mal. ahí están.
Que votan.
Y con el pique,
Ah, bien. Sí. Y tenemos foto de dron.
Foto desde las alturas del dron de un municipio de la Comunidad de Madrid. En la anterior conexión, como dirían los de la DGT, había un empate entre Galapagar y Navalcarnero, 36%, te recuerdo. Pues sí. Ya se ha deshecho el empate. Está en cabeza Galapagar, 46%. Navalcarnero ha caído al 31%. Y Torrelodones se mantiene más o menos con el 23%.
Bueno.
Va a estar la cosa entre Galapagar y Navalcarnero, te diría.
Bueno, o no.
A ver. Le pueden llegar muchos votos ahí al final a Torrelodones. Porque ya me conocen que yo no suelo animar a esta hora al que queda último.
Ya.
Porque a veces es el que me interesa que no suba.
Ya.
Pero, ¿quién sabe? ¿Será el caso? ¿No lo será?
Bueno, ganarle a Carlos Honorato es tan fácil como entrar en arroba Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observar la foto, votar. Sí. Acertar.
Eso, acertar. Sobre todo hay que acertar.
Y bueno, descubriremos si hemos acertado o no a la 1 menos 5, como siempre. Hasta entonces, ahí está abierta la votación, ¿eh?
Sí, 47 minutos por delante, en el que se puede votar por Galapagar, Navalcarnero o Torrelodones.
Pues vamos a ello.
Vamos.
Gracias, hasta Carlos.
Ahora.
Semanas el 24 de marzo vamos a poder empezar a disfrutar de otro grandísimo musical aquí en Madrid, en concreto en el Teatro Coliseum. Madrid se está convirtiendo sin ninguna duda en la gran capital de los musicales, que decir de algunos de los que llevan en cartel años y años: El Rey León, Anastasia, Los Miserables. Bueno, pues a todo este plantel ahora se viene a unir Aladdin. Un musical muy complicado, con una producción elaboradísima, con un proceso de audiciones para elegir a los mejores que ha durado casi un año y, como digo, con un escenario... Bueno, ¿para qué voy a seguir yo hablando de este musical si tengo ya con nosotros a Yolanda Pérez Abejón, que es la directora general de Stage Entertainment, que es la productora responsable de grandísimos éxitos como estos que he mencionado y también de este que se nos viene encima, que es Aladdin? Yolanda, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, muy interesada, porque es que nos hemos hecho todos tan fans de los musicales, y sobre todo de los musicales bien hechos, que estamos deseando que llegue el 24 de marzo para ir al Teatro Coliseum a ver este musical, que decía yo, fíjate, Yolanda, casi un año, ¿no?, haciendo audiciones para elegir a lo mejor de lo mejor.
Exacto, pero además, fíjate, un año de audiciones hemos visto a 3.000 personas en todo el mundo,
fíjate.
Porque no solamente nos centramos en España, como al final hacemos nosotros musicales que son muy diversos en cuanto bueno, pues a origen étnico, pues buscamos en todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy largo, pero no solo en las audiciones, es decir, desde el momento en que empezamos a plantearnos hacer Aladdin hasta ahora que estamos ya en la recta final, han pasado varios años, o sea que sí, efectivamente, como has dicho, es un musical muy complicado.
Bueno, es un musical muy, muy complicado por muchas cosas, pero también técnicamente es muy complejo, ¿por qué?
Pues mira, es un musical en el que hay 80 trucos de magia, en el que estás viendo en directo todas las tardes y todas las noches cosas que son muy 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 complicadas de elaborar para conseguir que esa magia llegue a los ojos de toda la audiencia. No solamente esto, sino que bueno, hay efectos especiales, la música, obviamente, como en todos nuestros musicales, es en directo con una espectacularidad enorme, el vestuario, tenemos cientos de miles de piezas Swarovski en el vestuario, que es un vestuario diseñado ad hoc y que muchas de las telas pues las hemos comprado en los países donde se desarrolla Aladdin. Bueno, es un proceso de construcción muy muy elaborado para conseguir que por la noche, cuando llegue la gente, pues disfruten a tope de esas 2 horas y pico, 3 horas de pura magia y de pura energía.
De luego que magia, muchísimo trabajo. 342 personas de hasta 26 talleres diferentes confeccionando el vestuario. Cada representación creo que requiere un equipo de más de 140 profesionales. En fin, una auténtica locura. Esto es una locura, Yolanda.
Pues es una locura, pero es la única manera de conseguir darle al público lo que el público se merece y lo que el público espera de nosotros. Entonces, cada vez nos ponemos la barra más alta. La verdad es que después del Rey León, pues teníamos que bueno, hemos estado sorprendiendo con muchos musicales, pero nos apetecía muchísimo volver a hacer algo en la línea del Rey León, un musical de Disney que incorpora pues absolutamente todo lo que te puedas imaginar de un musical como ese, ¿no? Entonces, para poder transmitir toda esa energía, todo ese color, toda esa vibración, claro, tenemos un montón de gente trabajando, como bien has dicho, de muchos países, porque buscamos lo mejorcito para cada una de las tareas, ¿no? De las labores, con lo cual, bueno, pues muchísimos son españoles, pero hay muchos que los buscamos fuera, entonces, y luego sí, cada día, porque no solamente es lo que ve el público, ¿no? Los actores son absolutamente maravillosos y se hace un proceso de audición enorme, pero es que nosotros tenemos unos técnicos que bueno, que son lo mejor de lo mejor, ¿no? Para conseguir que todo eso funcione como un perfecto engranaje, ¿no? Entonces, sí, hay 140 técnicos cada noche ahí haciendo que el musical funcione.
Bueno, Aladdin, la primera vez que subió a un escenario fue en Broadway, en 2014. Han pasado 9 años, Yolanda. ¿Ha cambiado ese musical? ¿Lo que vamos a ver a partir del 24 de marzo en el Coliseum se diferencia mucho de aquel Aladdin de Broadway?
Pues mira, es lo que nosotros, lo que Disney y nosotros llamamos Aladdin 2.0, ¿no? Es la misma versión, o sea, es el mismo musical exactamente que el de Broadway, pero ahí hemos aprovechado este estreno en España, bueno, pues para hacer alguna variación, para mejorar el vestuario, para mejorar alguna de las escenas, pero es que esto, una vez que se ponga aquí, irá también a Estados Unidos, ¿no? O sea, que no es que aquí vaya a haber una versión distinta de la que hay actualmente en Broadway, sino que lo que se mejora aquí también se va a mejorar en Broadway, pero los españoles lo verán antes.
Bueno, música fantástica, unos actores increíbles, una escenografía espectacular, trucos de magia, en fin, lo tiene todo, música en directo, por supuesto. 24 de marzo, Teatro Coliseum, hay que ir a ver esta superproducción, que yo creo, Yolanda, que ya podéis ir pensando en los próximos, yo qué sé, 15 años ahí colocados. Oye, lo que habéis conseguido con el Rey León, por ejemplo, sí. Pues ¿por qué no repetirlo con Aladdin, no?
Pues ojalá, nosotros siempre lo digo, estamos hasta que el público quiere que estemos, o sea, que nuestros musicales, mientras haya gente que tenga la ilusión por verlos, aquí estarán.
Pues allí nos encontraremos, en el Teatro Coliseum. Yolanda Pérez Abejón, directora general de Stage Entertainment, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traer a Madrid este pedazo de musical, Aladdin.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Y hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí.
Macho.
Los domingos.
De 10 a 11 de la mañana.
Tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma,
tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Todo lo que sube baja y todo lo que empieza acaba. Y hace unos días estábamos con el desfile que abrían los carnavales en Madrid. Bueno, pues ahora tenemos que hablar del que lo cierra, porque como cada año, el tradicional entierro de la sardina va a poner fin a este carnaval 2023. Es un divertido cortejo fúnebre que va a desfilar junto a la ribera del Manzanares para enterrar a ese pescadito en la Fuente de los Pajaritos, situada en la Casa de Campo. Los gigantes y cabezudos van a recorrer también las calles junto a la alegre cofradía que este año cumple 250 años. Bueno, a esta hora ya se están haciendo notar en la capital y con ellos está Gloria Talavera. Gloria.
Eli, sí se hacen notar, lo estás comprobando, y son muchos los madrileños que van acompañando a esta alegre cofradía del entierro de la sardina y muchos turistas que os están haciendo fotografías. Jesús Hidalgo, eres el actual presidente, 250 años de historia de esta institución, así que háblanos de ella, buenos días.
Buenos días, en sí el especificarlo, hoy celebramos 255 años de esta tradición madrileña. nuestra asociación que recuperó esta tradición es más moderna, de los años 60, pero siempre con el afán y el espíritu de dar esa alegría y volver a la normalidad que falta nos hacía de quitarnos la mascarilla.
Claro, porque lo del entierro de la sardina es una costumbre muy madrileña que se remonta a la época de Carlos III.
Correcto.
¿Qué pasó en aquella época?
Pues bueno, la historia que más nos gusta, entre comillas, es que el rey, tras una hambruna que hubo en Madrid, comunicó al pueblo de que se iba a repartir pescado, que en este caso eran sardinas que venían desde Santander en carro, en la ribera del Manzanares. Cuando estas sardinas llegaron, pues claro, llegaron deterioradas para no comer. Pero a los vecinos que estaban allí en la ribera con su queso, chorizo, vino y hoguera, pues estuvieron colaborando en enterrar y en quemar esas sardinas, y también les gustó, llamémosle, esa romería que desde entonces se viene celebrando, y de ahí vienen los 255 años y que nuestro querido Goya, cofrade de honor, pintó en su cuadro en 1816.
Y lo que estáis haciendo ahora por la mañana es un recorrido, ¿no? Desde vuestra sede, situada aquí en la Plaza de Cascorro, ahora estamos por la calle de la Ruda, después iremos a las Cavas, y vais todos ataviados con esta capa. En realidad sois como enterradores, ¿no?
Claro, esto es un cortejo fúnebre, sepelio, y llevamos nuestro ataúd para enterrar e incinerar por un lado. Llevamos uno escondido con una sardina arenque para enterrarla y por otro lado para incinerar otra sardina que también llevamos.
Bueno, una cofradía formada por hombres, pero creo que desde hace años también hay otra cofradía integrada por mujeres.
Correcto. A ver, el origen era gente del rastro, restauradores, guitarreros, sobre todo anticuarios, y poco a poco, pues está claro que las mujeres de muchos de ellos quisieron acompañarles. Y entonces, pues bueno, lo que hicieron, en vez de integrarse en esta cofradía de la sardina, lo que hicieron fue crear la cofradía del boquerón. Y entonces, pues bueno, vamos todos juntos, nos lo pasamos bien, pero bueno, no es un tema de... De hecho, en nuestra cofradía tenemos como cofrades de honor nuestras últimas alcaldesas, Ana Botella y Carmena.
Y actualmente el alcalde de Madrid.
Por supuesto, es hermano cofrade y cofrade de honor.
Para hablar de toda esta historia, animamos a la gente a que visite una exposición que tenéis en la Quinta del Sordo. ¿Qué van a poder ver allí?
Pues bueno, hay... La verdad es que es todo arte. Es fotografías con realidad virtual, con 3D, con cuadros de Goya, con 30 artistas de Madrid que han colaborado en todos los proyectos que tienen relacionados al día de hoy, y la verdad es que vale la pena verla.
¿Y con algunos de los ataúdes o sardinas que os han acompañado durante estos años?
Sí, nosotros tenemos en nuestra sede un museo exposición, pero bueno, nos pidieron para realizarla unos cuantos y la verdad es que hay de todo allí.
Y la música que no falta, ¿no? Decíamos, porque esta es la alegre cofradía.
Sí, bueno, esta tarde además hay una sorpresa que no lo saben la mayoría de los cofrades. Nos van a acompañar el grupo de gaiteros de Lume de Viqueira, que llevarán más de 25 músicos, nuestro grupo de batucada, nuestra misma banda de música, por lo tanto que va a haber música para todos.
Va a haber fiesta.
Sí.
Jesús Hidalgo, como decíamos, el actual presidente de esta cofradía, que ahora mismo transita por la calle de la Ruda, tienen una jornada larga y acompaña el tiempo, como decíamos, con muchos turistas que se quedan estupefactos, Eli, al comprobar esta comitiva fúnebre, pero muy alegre, y algunas de las mujeres que también forman parte de esta fiesta, ¿no? Me imagino que contentas ya recuperando esta tradición. Cuénteme.
Pues sí, un año más que enterramos a la sardina y bueno, pues a juntarnos todos y a pasar un buen día.
Y a disfrutarlo, y a disfrutarlo. Y es lo que están haciendo él. Y bueno, pues cita importante, y a partir de las 6 de la tarde la reunión será en el Paseo de la Florida, el final, el entierro, tendrá lugar en la casa de campo, en la Fuente de los Pajaritos. Ahí se cree que fue enterrada la primera sardina.
Bueno, pues ahí estaremos. Yo, sinceramente, prefiero comerlas que enterrarlas. Pero bueno, ahí nos apuntamos. Gracias, Gloria.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Y 27 minutos, qué buena hora para abrir uno de los expedientes X que cada miércoles nos trae Álvaro Martín. ¿Qué tal, Álvaro?
Muy buenas, Eli. Pues por cierto que recogiendo siempre que puedo recoger lo que veníamos arrastrando hasta ahora,
sí,
el último tema este de carnaval. Bueno, pues ahí estoy también en Madrid, que tiene que ver con el carnaval y con el misterio. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Si nos da tiempo, quizá podamos reseñar alguna.
Hombre, me tienes que apuntar alguna, por lo menos.
Sí, 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 sí. Y claro, y traemos hoy un picadito de información.
Bien.
Porque hay una cosa que a ti te gusta mucho.
Sí.
Y yo cuando vi la noticia dije, esta me la guardo para Eli. Y es que tenemos otro TikToker viajero en el tiempo.
Otro que viaja en el tiempo, sí. Madre mía. Pues hasta ahora los que hemos analizado aquí,
y
los pobres...
Mal. No aciertan nada, no, pero no, menos mal, porque son tragedias.
Siempre son tragedias lo que anuncian. Siempre vienen de un futuro, porque no vienen del pasado. No, hacia atrás no viajan. Viajan en el futuro y siempre es un futuro horroroso.
Sí, o viajan hacia adelante o vienen de adelante hacia atrás también.
Bueno, porque, también, ejemplo, también, claro.
Este último nos dice que viene del año, bueno, pues 2671. O sea, a tomar por saco la escala temporal, porque estamos por el 2023. O sea, que más de 600 años nos separan entre nuestro tiempo. Es un formato de TikTok. TikTok es una plataforma de entretenimiento y es un formato de, como te había contado, una historia y tú verás si te la crees o no. Vamos, no nos la creemos, que vaya por delante, porque lo que nos ha contado es muy fuerte y es el mes que viene.
Ah,
es en marzo.
Él dice que va a ocurrir en marzo, el próximo mes de marzo. Mira, nos pasamos el día de susto en susto. Bastante mal está el mundo como para que encima vengan del futuro a decirnos que el mes que viene no sé qué va a pasar.
Que no se preocupe nadie por este tema, por ejemplo, que va sobre una invasión extraterrestre.
Ah,
que no se preocupe nadie. Porque ya el ser humano se encargará de acabar consigo mismo. Hombre, no, esperemos que no ahora, que dentro de mucho. Pero estamos tan para allá, estamos tan pirados a veces los seres humanos que inventamos la bomba atómica, que no se nos olvide.
Sí.
Bueno, pues este hombre se llama Eno Alaric. Bueno, es un nombre de guerra, es un nombre ficticio. Eno Alaric es un viajero del tiempo del 2671 que viaja al año 2023... Y bueno, pues no se le ocurre otra cosa que crearse una cuenta de TikTok, lo primero. y avisar por allí, en vez de ponerte... Bueno, esto lo han publicado muchos medios de comunicación, vamos a decir, serios, esta noticia. ¿Pero por qué? Porque genera muchos clics, muchos medios digitales. Pues esto, por ejemplo, yo lo leí en el ABC digital.
Fíjate.
Y es así, y la noticia está ahí. Pero bueno, lógicamente cogida con pinzas y siempre lo ponen como... El que se autoproclama viajero en el tiempo, el supuesto viajero en el tiempo. Lógicamente, como ya hemos hablado tú y yo aquí, no van a afirmar categóricamente nada, desde luego.
No.
Pero bueno, dice su cuenta, por si acaso quieren seguirle a alguien, ya digo, como producto de ficción, es @radianttimetraveler. Como viajero en el tiempo radiante.
Radiant time traveler.
Bien. Y dice, bueno, ha hecho varias profecías, varios vaticinios. Pero bueno, el que está saliendo en todas partes, porque es dentro de poco, hay otro tema para mayo, pero para marzo, 23 de marzo concretamente, una especie extraterrestre maligna, malvada, va a invadir la Tierra y se va a salvar muy poca gente.
Vaya, por Dios, ya estamos.
Sí. O sea, primero, si vienen aquí los extraterrestres, ¿por qué tienen que ser malos? porque no pueden ser de buen rollito y que pongan paz en el planeta, que buena falta nos hace, nos dejen
pero sí, a ver, adelantos. Vamos a ver. Si se acerca un extraterrestre, lo va a llevar fatal. Porque hombre, el ser humano lo primero que va a hacer es pegarle un petardo.
Eso seguro.
Somos así, siempre decimos, ahora, qué miedo que los extraterrestres sean malos, pero si más malos que nosotros, yo creo que no.
Y ahora estamos
no puede haber.
Con esa psicosis, que ahora te cuento la última eso, hora de lo de los globos y todo esto. Cualquier cosa rara que se acerque al espacio aéreo norteamericano
casi
va a ser derribada.
Que no, casi mejor que no se acerquen.
Casi mejor que
para
no.
Nada.
Además, si nos observan desde lejos, dirán, madre mía. Pero va a decir un extraterrestre al otro, mira, déjalo, no aterrices aquí.
Vamos a otro lado, más tranquilo.
Claro, porque con poquito estos ya se han acabado consigo mismo, no hace falta. Sí. O sea, ven dentro de 100 años, que yo creo que ya está esto más o menos acabado.
Sí.
Bueno, total, el mensaje concreto que ha dado este supuesto viajero en el tiempo, que pensamos que absolutamente no, pero bueno, dice, una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra. ¿Cómo que a recuperar la
Tierra?
¿Que
ya fue de ellos?
Claro, es que está dando por hecho que ya han estado con nosotros, pero que vuelve. Y dice, no ganaremos. En la posible batalla, si les plantamos cara, no ganaremos.
Vaya.
Pero dice que otra especie alienígena, comandada por un extraterrestre bueno, vamos a decir, que él llama el campeón, bueno, pues ayudará a una parte de la Tierra. Es decir, los que pueda buenamente llevarse el extraterrestre bueno en su nave, se salva. Parece que te estoy contando el argumento de una película.
La Guerra de las Galaxias.
Sí, yo qué sé.
28.
Ultimátum a la Tierra o alguna de estas, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Pues 23 de marzo de 2023, 8.000 personas van a ser llevadas a otro planeta.
¿8.000?
El resto, 8.000.
¡Qué
fíjate
churro!
Si tiene habitantes la Tierra.
Poquísimo.
Y el resto, destruidas, esclavizadas por esta especie alienígena malvada que viene para acá y que ya debe estar llegando, porque claro, con las distancias tan cósmicas, tan grandes que debe haber, pues ya deben estar por aquí como planeando, ¿no? Porque es el 23 de marzo, ya no queda nada. Claro, ¿aquí qué ocurre? Que él dice también, por cierto, que en mayo habrá un gran tsunami de más de 200 metros que golpeará California y que destruirá una parte importante de Estados Unidos.
Bueno, da igual.
Ya da igual,
no habrá nadie.
Claro, pues claro. Eso es lo que la gente le pregunta a este TikToker. Claro. Le dice, vamos a ver, ¿qué nos importa lo del tsunami si el 23 se acaba la humanidad? Y claro, la gente ya de pitorreo le preguntan cosas y le dicen, una pregunta, ¿y el meteorito? ¿También se le espera o no? ¿Qué viene antes, el meteorito o los extraterrestres? Porque había vaticinios y demás que en marzo era uno de los meses en los que podría venir un gran meteorito.
¿También?
Sí, sí. Entonces,
tremendo.
No contestó a esta. No contestó.
Claro.
Pero dijo, a otra pregunta sí contestó. Dice, un usuario le pregunta, oye, si la Tierra termina, ya sea por un tsunami, por un meteorito, por los extraterrestres, ¿qué haces tú vivo en el año 2671?
Claro.
Y pregunta, he dicho que 80.000 habitantes, 8.000 habitantes serán llevados a otro planeta. Yo soy uno de ellos.
Para todo,
para lo que él quiere tiene respuesta.
Ya. Bueno,
esta es la última, ¿no? La última
tremendo,
de esto de TikTok que nos cuenta que ya estaremos aquí lo más cercano posible, el miércoles más cercano al 23 de marzo para decir que no ha pasado nada.
Eso
y que
espero.
Seguimos en nuestro mundo más o menos interesante, pero sin presencia extraterrestre, yo creo, vamos. Yo pondría las dos manos en el fuego y no me quemaría.
Bueno, la presencia extraterrestre de la que ya hablábamos la semana pasada empezó a convertirse casi en un fenómeno a raíz de aquel acontecimiento que era Roswell.
Sí.
Que nos quedamos el otro día con ganas de abundar un poquito en este tema, porque al final nunca hemos sabido si lo de Roswell era verdad, era mentira, qué tanto por ciento de la historia que se cuenta es cierta, si es que existe un tanto por ciento cierto. Yo recuerdo perfectamente aquel reportaje e interview, no me acuerdo de qué año era, de hace unos cuantos años ya, en el que aparecían esas fotografías supuestamente de esos extraterrestres que estaban guardados a buen recaudo y a los que se les había hecho una autopsia, que se demostró que eran muñecos finalmente.
Sí,
eso
era
absolutamente falso.
Videoarte. Eso
claro,
era videoarte.
Y eso terminó por dejar la historia de Roswell sin ningún crédito. A partir de ese momento todo el mundo dijo, bueno, venga, ya está, se les ha descubierto y esto ya no tiene más trascendencia. Pero puede que a lo mejor la tenga.
A ver, siempre estamos, decía la gente mal de la, I want to believe en expediente, sí. El que quiera creer, en que este crea. Caso concreto, hay casos que están ya muy desmontados y pieza por pieza están desmontados, y el que quiera creer es porque no has apuesto a investigar un poco más en el tema. Pero hay casos como Roswell, y en España, por ejemplo, un caso así como muy polémico, que algunos creen y otros no, es el de las caras de Belmez. Sí. Gente que piensa que ya está demostrado que esto es un fraude, que lo pintaron en el suelo de cemento, pero otros que piensan que no hay manera de que lo hubieran pintado, que lo analizaron los forenses y ahí no se había visto trazas de pincel, etcétera. Bueno, eso es un caso aparte.
Sobre todo porque iban cambiando las caras.
Iban cambiando.
Se iban modificando. Por cierto, hace mucho que no se habla de las caras de Belmez.
Pues te lo voy a traer un día porque queremos buscar novedades en el asunto. ¿Mm? Sí. Bueno. Siguen, pero muy apagadas. Yo estuve hace no demasiado en este pueblecito de Jaén y siguen muy apagadas. Cuentan que cuando muere la dueña de la casa, María Gómez Cámara, con ella se marcha el fenómeno.
Yeah.
Claro, aquí dicen, claro, porque las pintaba ella, y otros dicen, no, es que las generaba.
Las provocaba ella.
Emanaba ella, vamos a decir. Sí. Pero bueno, nuestro Roswell, de alguna manera, un caso polémico para algunos ya demostrado, ocurre el 2 de julio del 47, cuando por la noche, sobre las casi las 10 de la noche, pues un matrimonio que estaban en el porche de su casa, a las afueras de Roswell, una zona muy rural, muy campestre, hay muchos campesinos, hay muchos cultivos por allí. También no está muy lejos de ahí una base estadounidense, una base militar. Bueno, pues observan un objeto luminoso de aspecto ovalado que está cruzando el cielo en dirección sureste-noroeste. Y lo ven como atraviesa su perspectiva y cae. Bueno, en paralelo, otro granjero, William McBrazel, pues es el capataz de un rancho llamado Rancho Foster, a unos 100 kilómetros de Roswell, pues empieza a encontrar, por un perímetro bastante amplio, restos de un material que él identifica como resistente pero flexible. Él dice no haber visto nada, ningún material parecido en su vida. También habría que ver cuántos materiales conocía un ranchero de Roswell.
Claro.
Claro, a ver cuánto bagaje cultural podía tener esta persona. Pero dice que no había visto nada parecido, que lo arrugabas, que lo doblabas y muy fácilmente volvía a su forma original sin tener ningún rasguño. Es decir, que era un material exótico, extraño. Y bueno, enseguida se personan allí los militares para recoger los restos de ese artefacto que cae. Claramente algo cae en Roswell y quedan por ahí fragmentos. Eso por un lado. Eso claro. ¿Y qué es lo que cae? Bueno, pues la prensa local al día siguiente, no sé si fue al día siguiente o en un par de días, la primera noticia que se tiene del tema, titulan a toda página Flying Saucer, platillo volante.
Sí.
Una palabra que estaba muy de moda, por cierto, porque en esos mismos compases había ocurrido el primer avistamiento, llamado primer avistamiento de la era moderna, en Estados Unidos. Un piloto llamado Kenneth Arnold ve una flotilla de aparatos que él no conoce su origen, no identifica como aviones. Algunos pensaban, hoy en día piensan que lo que pudo ver son prototipos de unos aviones en ala delta, que hoy en día sí que existen, pero que estaban siendo probados en aquella época. En fin, que él ve algo raro que se mueve como si tiraras un plato al agua y hace esos saltitos, esos rebotes.
Sí.
Por eso la palabra flying saucer. No es que tuviera forma de disco lo que él vio, no es que tuviera forma de plato. No, es cómo se movía. Eso es una confusión, pero en fin, en el imaginario colectivo se instala la palabra flying saucer.
Platillo volante.
Y que dicen, hasta tal punto, o sea, está en la cultura popular, estadounidense sobre todo, que cuando se estrella algo en Roswell, las primeras informaciones son flying saucer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Por qué sabéis que ha sido un flying saucer? ¿Quién os ha confirmado esta información? Enseguida un portavoz militar desmiente que haya sido esto, que parece ser que en un principio lo que se ha estrellado allí, opción A, ha sido un globo meteorológico. Vaya, nos suena de algo, ¿no?
Sí,
suena justo de lo último que hemos contado de China, diciendo que lo que habían derribado los estadounidenses era un globo meteorológico, y los estadounidenses diciendo a los chinos que no, que esto era un globo espía. Y ese debate sobre cuál era el propósito de ese globo todavía sigue en pie, y las relaciones entre los dos países siguen estando bastante tensas a raíz de este incidente. En aquel momento se dejó la cosa, se empezó a, como siempre, se cierra el grifo de la información, como ha pasado con lo de los globos, parece que ya no se han visto más globos.
No.
Ya desde lo último que te conté, fueron 4 en total, ya no ha habido más.
Ya no ha habido
y ya
más.
No hay más información. Bueno. Ahora te cuento un poco una actualización, pero ya no ha habido más. No ha habido ningún derribo más. Entonces en Roswell, los testigos, que tampoco son tontos, aunque parece ser que se les pide silencio y prudencia, pero los testigos de la zona empiezan a hablar. Claro, aquí se dice, querían protagonismo, no lo querían. Bueno, empiezan a hablar de que se han recuperado dos cuerpos. Dos cuerpos que a simple vista no parecían humanos. Sí, sí que tenían las extremidades, dos brazos, dos piernas, cabeza, tronco, pero por el tamaño, por la piel, por la forma de la cabeza, no parecían humanos de ninguna manera. Entonces, ¿qué recuperaron en Roswell es los militares? Pregunta. Respuesta posible, la más oficial. Bueno, pues que sí que era un globo, pero no meteorológico. Era un proyecto secreto estadounidense que desarrolló en la época de la, justo después de la Segunda Guerra Mundial, por miedo a que la Unión Soviética estuviera experimentando con armas atómicas de gran escala, o sea, de gran potencia. ¿Qué es lo que hizo? Se llama Proyecto Mogul. Este Proyecto Mogul estaba, Estados Unidos estaba utilizando. Que Estados Unidos diga ahora lo de China es muy gracioso, sí, porque el globo espía es un artefacto. No voy a decir que lo inventaron los estadounidenses, pero lo han utilizado mucho los estadounidenses para sus propios propósitos, lo del globo espía. Era mandar un globo a una capa muy alta, se llama la tropopausa, una capa alta de la atmósfera, que esa capa tiene una cualidad muy interesante, y es que es como una capa que reverberan los sonidos del planeta. Me explico, si hubiera un terremoto, si hubiera una explosión, pero tiene que ser potente, tú colocas un globo en esa capa y el globo lo capta. No hace falta que lo mandes encima de la Unión Soviética, donde los rusos estaban viendo a ver si se colaba algo. No hace falta, desde los mismos Estados Unidos tú subías un globo del Proyecto Mogul a la tropopausa y podías hacer investigaciones muy interesantes sin irte a espacio aéreo enemigo. Bueno, pues dice la versión oficial que lo que se estrella en Roswell fue ni más ni menos que un globo del Proyecto Mogul. ¿Y qué hay de los dos cuerpos recuperados?
Claro.
Bueno, pues es que algunos prototipos del Proyecto Mogul estaban tripulados. Eran globos, sí, pero tenían dos operadores dentro. Pero este sería un globo de prueba que, por cierto, no salió bien, como se ha visto, porque se recuperaron dos cadáveres. ¿Y quiénes eran? Pues se habla de prisioneros de guerra japoneses. Estamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que habían puesto así como cobayas, se habrían puesto como cobayas para protagonizar este episodio tan rocambolesco. Versión oficial que se nos comunica en los años 90, porque hasta los años 90 el Proyecto Mogul no existía, era alto secreto y era clasificado. Pero en los 90 se desclasifica la información y se dice que en los años 40, concretamente en el 47, un globo del Proyecto Mogul se había estrellado en Roswell. Así dan carpetazo, pero para algunos, los testimonios de los que están por allí nos hablan de algo más parecido a un ovni y lo que se recuperó, algo más parecido a un extraterrestre. Que oye, nada tiene que ver lo que nosotros consideramos como los grises, que son más cabezones, pequeñitos y tal, nada tiene que ver con lo que podríamos ver la fisonomía de alguien asiático, por ejemplo, o de los japoneses que estaban en el globo. Sí. Así que, antiguamente, y en el 47 también se especulaba con estos asuntos de ¿quién nos está visitando? ¿Qué se está estrellando aquí? Y en esa época, como pasa hoy, fíjate qué paralelismo, que tantos años han pasado, la prensa, como hoy, como recientemente, ha dicho ¿extraterrestre? ¿Podría ser? ¿Sí? ¿No? Juegan a qué podría ocurrir. Y resulta que, profundizando en el caso Roswell, te das cuenta de que tiene piezas que no encajan con la versión oficial humana, pero todo huele a que es humano. Y en los casos de los globos, que fíjate lo último que contamos, que podrían ser globos, incluso los tres últimos que derribaron, incluso podía ser que no fueran ni chinos, que fueran globos de propaganda, globos comerciales, cepelines y demás, que ha habido tal psicosis en el ejército de los Estados Unidos que cualquier cosa extraña que vieran volando, que no fuera un avión, helicóptero o dron, lo derribaban. Ha ocurrido esto. Pero hay una cosa muy curiosa, que no se han recuperado Del globo chino sí, pero sí. De los otros tres apenas se han recuperado fragmentos ni nada, como que no ha habido interés en recuperarlos, o acaso el misilazo que lo pegaron prácticamente desintegró lo que fuera aquello, que no sabemos todavía lo que es, porque otra información actual es eso, que están tratando los análisis, las operaciones de forma muy discreta de los Estados Unidos, no se nos está diciendo gran cosa. Y por eso nos hace sospechar que o aquí ha habido un caos informativo, que puede ser, o ha habido una información interesada, como te decía la semana pasada, para que se hable de esto y no de la catástrofe de Ohio, que descarriló ese tren con materiales tóxicos, o bien aquí hay algo más gordo, ya es la teoría de la conspiración de rizar el rizo, que lo que alguno, el globo chino es un globo chino, porque es que hay fotos que tienen hasta caracteres chinos, bien, pero los otros tres. ¿Y si hay algo más extraño, exótico, extraterrestre o lejano? De momento no se ha dicho nada. Se ha desmentido que pudiera ser... O sea, no se considera esta opción ni siquiera, pero, claro, ¿qué van a decir? Si fuera extraterrestre, imagínate con qué cara sale un portavoz a decir tenemos un material que no sabemos de dónde es, con una tecnología que no sabemos cómo, ni cómo funciona. Habría problemas y habría gente que se asustaría mucho y no se quiere causar... Yo creo que a veces sacan informaciones... Y juegan a eso de primero decimos que podría ser, luego decimos que no, para ver cómo reacciona la gente.
Es posible.
Y este tipo de usar la información en este sentido de pulsar la opinión tiene un nombre en el periodismo, que es una noticia globo sonda. Fíjate qué curiosidad, pues cómo se le llama a esta noticia, globo sonda.
La verdad Así es que sí. Bueno, el mundo del misterio, que claro, por eso es el mundo del misterio, porque uno no sabe exactamente qué es lo que ocurre, escucha versiones, le dan... ideas, circulan teorías, pero al final pues todo se queda ahí, cada uno que decida lo que quiera.
Y ojo, porque Eli, ahora China está diciendo que en su territorio está viendo o sea, le está pasando lo mismo. Resulta que China está comunicando que está viendo objetos extraños, o sea, lo que se llaman ahora UAPs, lo que llamamos ovnis, o sea, objetos volantes no identificados. Hace muy poquito salió una información que China está preparada, que tiene unidades preparadas para salir con sus cazas y derribarlos, porque dicen que sus marineros están viendo objetos extraños. Por ejemplo, el último ha sido esta semana, y ha sido sobre el Mar Amarillo, en una zona que, bueno, en la ciudad de Richao, que está en la provincia de Shandong, es una ciudad portuaria en el Mar Amarillo, a mitad de camino entre Pekín y Shanghái, y está muy cerquita también de Corea del Sur. Está una zona bastante transitada y comercial, y han dicho que los marineros están viendo cosas raras, están informando, como no, al gobierno, y el gobierno chino está diciendo, pues como se nos ponga a tiro, lo vamos a derribar. Y vamos a ver si no es que nos estamos espiando mutuamente, y este escándalo de los chinos y no sé cuánto en Estados Unidos, a ver si vamos a tener la respuesta por parte de los chinos, también tenemos globos estadounidenses en nuestro territorio, y ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, esto es, hay una tensión internacional, hay una tensión entre estas dos grandes potencias, esperemos que se resuelva por la vía diplomática, mira que lo dudo, pero esperemos.
Pues
pero
sí, que más no vale.
Que no llegue la sangre al río, como se dice.
Y que no sean extraterrestres, que es la otra teoría que queda. Oye, ahí está. Al fin y al cabo, esto es Expedientes X.
Sí, sí, sí.
Bueno, cuéntame alguna cosita del carnaval.
Sí, sí, sí. Mira, hay una historia muy bonita en Madrid que ocurrió en 1853 en el Teatro Real.
Sí.
Había un baile de carnaval. En el siglo XIX, en Madrid, teníamos dos tipos de carnavales muy concretos y muy marcados. El carnaval que se llamaba de cartón, que era el que la gente se disfrazaba con lo que pillaba por casa, el carnaval humilde, y tenía pasacalles y demás, pero no se celebraban grandes bailes de postín, y luego estaban las mascaradas. Esta historia es de una mascarada, de un baile de la alta sociedad, con disfraces muy, muy elaborados, muy labrados. Y el protagonista es un diplomático extranjero, unas historias dicen que inglés, otras historias dicen que alemán, que no conocía muy bien las costumbres, las tradiciones, y no se disfraza. Total, que una chica muy apuesta lo saca a bailar, se pegan tres bailes agarrados, y cuando mejor están, la muchacha le dice al señor, al diplomático, que se tiene que marchar, que se le ha hecho muy tarde.
Uy, la cenicienta.
La cenicienta total. Y él dice, pues tú no te me escapas, cenicienta, me voy contigo. Se van los dos juntos por Madrid, estamos, recordemos, en el Teatro Real, se pegan un buen paseo por el centro a altas horas de la noche, y la parejita llega a la iglesia de San José, que está muy cerquita del edificio Metrópolis, en la calle Alcalá. Pues ahí, ahí tenemos esa iglesia barroca, que estaba abierta, cosa muy rara por la noche. Entran los dos para allá, la iglesia toda oscura, el hombre empieza a tener un poco de miedo. Esta mujer, ¿por qué me lleva aquí? Al pues fondo, claro, en el altar, se encuentran con un ataúd negro. Y el hombre pensaba que como estaban en carnavales y que disfraces, que si fiesta, dice, me están gastando una broma. Pero yo de aquí no me muevo. La chica tira de su brazo para acercarle al ataúd, ella con su antifaz, disfrazada y demás, y el hombre que no quiere, se suelta de la mano la muchacha, se pierde por la iglesia y desaparece. El diplomático de repente se ha visto solo en la iglesia con el ataúd negro delante. Que es para que os quiero.
Mal
sale
rollito,
corriendo,
claro.
Sale corriendo. Sale. Y a la mañana siguiente dice, vamos a ver esta broma, seguro que están quitando ya el ataúd este de cartón. Vuelve a la iglesia, todo el mundo de negro, todo el mundo solemne, todo el mundo triste, un funeral. Y estaba el ataúd. Y dice, madre mía, a ver quién está enterrado, a ver a quién van a enterrar. Se acerca, le levantan la tapa y ahí reconoce a la chica con la que había ligado la noche anterior.
¡Qué mal rollo!
Había ligado con el fantasma de aquella muchacha que le llevó hasta su propio ataúd. Y quería enseñárselo. Menos mal que el hombre no llegó a abrirlo delante de ella, porque estaría delante del fantasma y la muchacha.
¡Madre mía!
Y la historia, esta leyenda que nos cuenta de que un chico ligó, un diplomático ligó con un fantasma, se cuenta mucho en Madrid. Aquella historia de chico conoce a chica, la chica en realidad está muerta y el chico lo descubre después. Hay muchas historias en Madrid que tienen que ver con estas. Y esta juega con el carnaval, con eso de el disfraz, las apariencias,
las máscaras,
engañan.
Claro.
Él reconoció que era la chica con la que había ligado, a pesar de que llevaba un antifaz. Primero porque el cuerpo, la cara era muy parecida, lo poco, los labios, la nariz. Y segundo, por dos cuestiones que él se dio cuenta. La chica, durante toda la noche, llevó una rosa blanca en la mano. Incluso para bailar no la soltaba. Y el cadáver tenía entre las manos una rosa blanca. Y la segunda, que la chica, al salir del baile, de ese baile de mascaradas, una chica de la alta sociedad, Madrid era peligroso, no tenía coche de caballos.
Ya.
Y al preguntarle, le dijo a la chica, mañana tendré el coche más bonito de Madrid.
Claro. Del funeral.
Exacto, tenía un coche de muertos precioso, pero era un coche de muertos. Así que el hombre dijo, ya no me voy más de fiesta por Madrid.
Hizo muy bien, se volvió a su tierra. Una historia de estar que te ponen los pelos de punta y a la gente le gusta mucho comentar sobre todo si tienes un pie. En este caso es el carnaval. Bueno, noche del sábado al domingo, Madrid misterioso aquí en Onda Madrid. ¿De qué vais a hablar, Álvaro?
Bueno, vamos a un sitio abandonado que está muy cerca del Cerro de los Ángeles de Getafe. Es un convento que se llama La Aldehuela, donde recientemente ha salido una noticia que dice que allí se están realizando rituales satánicos. Hemos ido a ver qué pasa y a comprobar si son rituales satánicos o si es postureo para el Instagram. Lo contaremos.
Sí, queremos saber cuál es, en fin, el resultado de esa investigación. Noche del sábado al domingo, 1:00 a.m, Onda Madrid, Madrid misterioso con Álvaro Martín, que volverá a estar aquí el próximo miércoles con Expedientes X. Por cierto, te he visto trepando a sitios muy raros. Sí. Lo comentaremos el
pues
próximo.
Sí, pues es un sitio muy interesante.
Sí, ya lo creo.
Te lo traigo la semana que viene.
Venga,
junto
estupendo.
Con otro sitio que se acaba en Madrid, que lo van a derribar, que es el Sanatorio de la Barranca, un epicentro del misterio.
Bueno, pues nada, ahí nos quedamos esperando. Para lo que no esperamos más es para conocer, una, que han votado los oyentes en nuestro juego de agudeza visual, dos, cuál es la respuesta correcta.
¿Qué quieres saber antes? ¿Qué quieres saber antes?
Que han votado los oyentes primero siempre.
Ellos mandan siempre con nosotros. Bueno, pues en el reto de hoy, que era una fotografía aérea de Galapagar, Navalcarnero o Torrelodones, la opción mayoritaria ha sido durante toda la mañana Galapagar, 43% ha acabado.
Bueno, la gente cree que reconoce ahí perfectamente en esa fotografía el municipio de Galapagar.
Segunda opción ha sido toda la mañana también Navalcarnero con el 36% al final.
Que no está mal.
No está mal, no está mal, se ha quedado ahí cerquita.
Alto.
Y la última opción, Torrelodones, 21%.
Muy bien, y la respuesta correcta es
Galapagar.
Así que te han ganado. Hoy sí, hoy.
Era fácil.
Estás ya flojo. Estamos ya a mitad de semana.
Tengo preparada una para mañana.
Bueno.
Tengo preparada una para mañana. Que...
Se pica cuando pierdes.
No, pitán. Solo voy a dar una pista así.
A ver.
Agua.
Agua.
Es lo que puedo leer. Agua. Tratará de agua.
Agua.
¿Te acuerdas?
Hombre.
Tocado.
Estoy ya.
Hundido.
Los de la LOXE no saben de qué hablamos, pero bueno, vaya la nuevo reto de agudeza visual Y de nuevo aquí, los de las 10 del Buenos Días Madrid, a partir de las 10. Muchas gracias por habernos hecho 3 horas de compañía. Pasarlo bien, por las calles sin querer volar.